Y está ya enganchada nuestra compañera Felisa Michelli, como cada martes. Felisa querida, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan esta mañana tan linda?
Ay, tan linda mañana y los mercados, ni te cuento, ni te cuento.
¿Cuándo? Los mercados.
Los mercados. ¿Qué son los mercados?
Son sujetos ahora. Los mercados están contentos, los mercados...
Escuchá lo que dice Clarín.
Son sujetos.
Son sujetos. Escuchá lo que dice Clarín, no sé si lo leíste.
No lo vi.
Dice, desconfianza en los mercados por las medidas del gobierno.
Las medidas del gobierno son para que uno desconfíe.
Claro, pero, podemos darle la razón, ¿no?
O sea, pero analicemos un poquito, o sea, todos sabemos que el viernes hubo una conferencia de prensa del presidente del Banco Central y del ministro de Economía, Bausil y Caputo respectivamente, supuestamente para anunciar alguna nueva instancia, la llamada fase 2 del programa económico de Milei, del gobierno. Y la verdad es que los anuncios que hicieron fueron solamente lo que ya venían haciendo. ¿Qué venían haciendo? Pasar la deuda que el Banco Central tenía con los bancos al Tesoro de la Nación Argentina. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerda que antes hablábamos de las LEBAC, de las LELIX, de esa bicicleta financiera que había que terminar de una vez por todas y que significaba una emisión monetaria muy alta? Bueno, ahora esta deuda que era del Banco Central pasa al Tesoro, o sea, es una deuda a distintas áreas del sector público, queda en ámbito del sector público, pero el agravante es que queda en el Tesoro Nacional. Y a unas tasas, para que los bancos acepten pasar del Banco Central al Tesoro, porque el Tesoro es un peor pagador, el que ha entrado en default otras veces ha sido el Tesoro Nacional, los bonos del Tesoro, no los del Banco Central, para que los bancos acepten pasarse al Tesoro, le pagan más tasa de interés. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, en vez de LELIC y pases pasivos, vamos a tener otros bonos, que uno se llaman LECAP, estos se van a llamar letras de regulación monetaria, aparentemente, pero la sustancia es la misma. Uh-huh. Vamos a tener que pagarlo con la plata del Tesoro. Pero el Tesoro, ¿qué quiere el gobierno? Que tenga equilibrio fiscal,
sí,
déficit cero.
Su obsesión, ¿no?
Más ajuste para poder pagar los intereses de estos bonos, de estas letras, que ahora están pasando del Banco Central al Tesoro. En definitiva, un rulo, un dibujo, para mostrarnos que van a ser más de lo mismo. Más deuda y más ajuste en el sector público para poder pagar los intereses. Entonces, ¿por qué? Si supuestamente todo va en línea de lo que quiere el mercado. Le pagan más tasas de interés, no van a emitir, van a seguir consiguiendo el ajuste fiscal a costa de la aplicación de la crueldad económica y el sacrificio de todos, de toda la gran mayoría de la sociedad. ¿Por qué los mercados supuestamente desconfían? Porque estos mercados, que no son más que los operadores económicos grandes, los fondos de inversión, los que después se transforman muchos de ellos en fondos buitres, los fondos financieros, los grandes bancos, las grandes operadoras del mercado agroexportador que tienen saldos líquidos y también las grandes empresas que tienen mucha liquidez, se transforman en observadores de lo que están pasando y que ven que por más que haya un saneamiento del Banco Central, por más que haya un déficit cero, un ajuste brutal, ¿qué es lo que no hay? Pregunto a la mesa, a ver si están atentos en mis charlas.
No hay dólares, claro. No hay dólares y no solamente eso, sino que la brecha se amplía, ¿no? A 1.400 y pico cerró finalmente.
Entonces, claro, como desconfían porque no hay dólares, que venimos diciendo en esta columna que puede haber todos los pesos del mundo, pero que si no hay dólares,
claro,
los acreedores de la deuda y los proveedores de los importadores,
claro,
no aceptan pesos, quieren dólares.
Esos mercados, entonces, los mercados quieren dólares, claro.
Los mercados quieren dólares y no los tenemos. Y ahí está el gran problema de este salto del dólar blue, de los dólares financieros, que significan que la brecha se amplíe, y que esperemos que no tengan un impacto muy grande en los precios. Esperemos, yo creo que lo van a tener, pero porque a pesar de la recesión que existe, muchas veces también los mercados, no financieros, pero sí de alimentos, los grandes operadores que hay en los mercados concentrados de la Argentina, aprovechan estas circunstancias para trasladarlo a precios y empezar con las remarcaciones. Así que bueno, todo se ha convertido en una fase 2 bastante dificultosa para el gobierno, y además, como no ha conseguido los dólares que supuestamente le habían prometido el Fondo Monetario Internacional o los bancos amigos, tiene que vérselas con estos problemas, que son los mismos que tenía el gobierno de Alberto Fernández, al que ahora le echan la culpa de este tema, que puede tener muchas responsabilidades y no haber sido el gobierno que desde el peronismo queríamos, pero que sí no tiene la responsabilidad de esto, puesto que la deuda no la contrajo Alberto Fernández, la deuda la contrajo Macri. Cristina dejó un gobierno sin deuda, y la verdad es que eso fue aprovechado por Duhovne, Caputo y compañía, y Macri mismo, para endeudarnos en algunos casos a 100 años y para ir al Fondo Monetario Internacional a traer esta brutal deuda que pide este ajuste y que además pide una devaluación. Veamos qué está pasando, porque cada vez que se amplía la brecha, detrás viene una devaluación. Así que estamos en esas complicaciones, esperando que no se desmadre el tema de los precios fundamentalmente.
Mientras tanto, Spert escuchaba algunas declaraciones que decía que ahora que vamos a crecer, pero en zigzag. ¿Viste? Ya no es en B, ahora es en zigzag.
Ya no es en B, ahora es en zigzag. Algunos dicen que esto va a ser como una U, donde no hay un punto de rebote para empezar a subir. En realidad el crecimiento no aparece como en el horizonte. ¿Se acuerdan de aquello de la luz al final del túnel?
Sí,
la verdad,
claro,
que estamos en un túnel negro y sin ninguna luz al final. No hay ningún sector de la economía que pueda ser un motor para que haya más crecimiento, para
otro
que haya crecimiento,
Felisa,
económico.
Dicen, sí, que va a ser una K la recuperación, y no es un chiste político. Es decir, que algunos sectores,
sería?
Que algunos sectores van a crecer y otros se van a recontrahundir.
Sí, pero para que esos sectores que crezcan tienen,
después el promedio
impacten positivamente. La verdad es que, porque siempre en la economía hay algunos sectores que crecen y otros que no crecen. Pero para que impacten positivamente, los que crecen tienen que ser la mayoría y ser los que tienen más proporción dentro de lo que es el PBI. Entonces, hay sectores que puedan crecer mucho, pero no tiran para arriba todo el PBI. Hay otros que crecen mucho y no generan empleo, entonces no tiran para arriba.
Claro.
El índice de empleo.
Claro, claro. Ese famoso crecimiento sin desarrollo, el famoso crecimiento sin distribución.
Lo que nosotros necesitamos es hacer crecer aquellos sectores que además generan inclusión social. Por ejemplo, la construcción. La construcción es un típico sector que no solamente crece, sino que tira para arriba a un montón de sectores. Y también genera mucho empleo. Es decir, un proyecto de país que tenga inclusión y no un proyecto de país como este, que es un sálvese quien pueda.
Felisa, querida, será hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Vamos a ver
próxima.
Qué dicen los mercados. Te mandamos un fuerte abrazo.
Hasta luego.
La columna para darle inteligibilidad a la política económica a cargo de Felisa Micheli.